Una de la tarde, 12 minutos. Una denuncia que de nuevo tiene que ver con el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien está detenido y quien acaba de hacer un arreglo con la Fiscalía y con la Corte para contarlo todo. No sabemos todavía los términos de la negociación. Lo cierto es que el primer paso es que lo llevan al búnker de la Fiscalía. ¿Ya lo llevaron, Jairo?
Están en eso, Vicky. Hasta
no lo han llevado.
Esta
mañana no lo han llevado.
Ha producido el traslado.
Bueno, pues resulta que hoy tenemos una denuncia de otro testimonio que tiene que ver con Moreno. ¿En qué sentido? Se trata de Germán Chaparro, Jairo, exalcalde de Villavicencio. Está detenido y fue condenado a 40 años de cárcel. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué, qué tiene que ver esto con Moreno?
Y él nos lo va a explicar, señor Chaparro. Buenas tardes y bienvenido a la W.
Buenas tardes, Jairo, Vicky y a todos los oyentes de la W.
Entendemos que usted en cierto momento acudió a un abogado, Gerardo Torres, y él resultó ser el socio del exfiscal Gustavo Moreno y lo contrata a usted. Y esto tiene que ver con Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, pero cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó, cómo llegó usted a Gerardo Torres y a Gustavo Moreno.
Bueno, Jairo, la historia es la siguiente. Yo, en primer lugar, yo fui absuelto en primera instancia por el juzgado noveno especial de la ciudad de Bogotá. En segunda instancia, fui condenado por la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá. Yo, pues, acudo al curso extraordinario de casación, y entonces hay un amigo que me dice que hay unos abogados prestantes y me lo recomienda. Yo me reúno en alguna ocasión con el señor Gerardo Torres. Él está con su esposa, que era para esa época magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
Entiendo que era la señora Luz Mabel Parra, la magistrada auxiliar de Leonidas Bustos, la esposa de Gerardo Torres.
Pues la verdad, Jairo, yo me reúno con ella ocasionalmente en una ocasión y con Gerardo, con el doctor Gerardo Torres. No recuerdo el nombre, yo me reuní, él me la presentó como su esposa. Alguien me dijo que había sido o que era la magistrada auxiliar del doctor Bustos en aquella época.
Sí.
Yo, pues, obviamente, pues al ver ese nivel de, digamos, como uno quiere es que le revisen su caso, porque el caso mío es aberrante. Yo más tarde, si usted me lo permite, le contaré sobre la por qué soy inocente y por qué he venido luchando, y de hecho pues hay una...
¿Y qué le dijo en ese momento entonces el abogado Torres?
No, pues el abogado Torres me dijo que le parecía un caso muy injusto que revisáramos. Hablamos sobre el tema de honorarios, y yo pues... pues me pareció un abogado interesante, me pareció una persona muy seria, y decidí darle el poder a él. Tal vez en alguna otra ocasión voy a la oficina, entonces me dice que el poder se lo dé al doctor Gustavo Moreno, quien es el que va a estar en el tema de la casación. Ellos tenían una oficina cerca al Tequendama, ahí era la oficina de ellos dos.
Sí.
Entonces yo le doy el poder al doctor Gustavo Moreno. Hacemos un contrato de prestación de servicios profesionales. Nosotros hacemos un contrato por 120 millones de pesos y una prima de éxito en caso de que salga bien de 100 millones de pesos.
Uh-huh. ¿Qué pasa luego?
Posterior a eso, bueno, eso es más o menos en junio, en julio del año 2012, pues trabajamos en el tema de la casación. Él me dice que le presente los argumentos por los cuales debo presentar la casación. Estudiamos, trabajamos en un tiempo y él finalmente presenta la casación. Posterior a eso, él me visita en el sitio donde yo estaba. Yo no me había presentado, yo tenía ya orden de captura. Él me visita en su calidad de abogado. En alguna ocasión él me dice, pasados 3 meses, por ahí en octubre del año 2012, él me dice que estuvo en Panamá, y en Panamá se ha reunido con el doctor Bustos, con quien ya tiene una mejor relación, que estuvo en Panamá con el doctor Gerardo Torres y con la novia del doctor Bustos. Entonces sí. Me dice a mí que me hace una exigencia de un dinero de $1,500 millones de pesos, si quiere que el caso salga adelante, que vayamos a la fija. Me dice, lo suyo es una cosa, una injusticia, pero hay que meterle recursos si usted quiere.
O sea, le dice que él estuvo en una reunión en Panamá con el magistrado Leonidas Bustos, con la novia, con el señor Gerardo Torres, y que si querían ir a la fija, le entiendo, sí, le estaba pidiendo 1,500 millones de pesos.
Es correcto. Entonces él me dice que como garantía que yo me siente a hablar con... yo la verdad es que como nunca la conocí, pero él me dice que me siente con la que él llama la novia del doctor Bustos en aquella época que trabajaba en la Procuraduría General de la Nación. Yo le digo que nosotros hicimos un acuerdo, pero no en ese sentido, que él me dijo pues que me garantizaba que salía la casación, pero nunca me habló de esas cifras y que yo no voy a acceder a esas pretensiones.
¿Usted no accedió a los 1,500 millones? ¿Y ahí termina la historia o él lo vuelve a buscar?
No, señor, él me sigue buscando posteriormente, digamos 3 meses más adelante, en diciembre, enero del mismo año, y me dice que él está trabajando con... Yo ya le pregunto por el doctor Gerardo Torres y lo veo muy aislado de él, lo veo como que no es evasivo cuando le pregunto por Gerardo, y entonces él me dice que está trabajando ahora con el doctor Francisco Ricaurte y me hace otra petición, ya menos valor.
¿Cuánto le pide?
600 millones de pesos, pero pues yo obviamente yo le sigo insistiendo que...
¿Y
yo
cuál era la garantía?
No hay ni garantía ni nada de esas cosas, porque yo realmente no pido garantías, porque el caso mío es aberrante, si usted me lo permite contar ahora, Jairo.
Sí.
Y entonces...
Pero terminemos ahí.
Es que hay justicia, yo creo que debe existir una justicia, le digo, pero Gustavo, es que esto... entonces me dice que piense que la libertad y todas esas cosas, pero yo le digo, no, yo sí salgo libre, con la frente en alto, y eso es lo que aspiro y espero que algún día pueda suceder.
O sea, la última petición que le hizo fue por 600 millones de pesos y él le dijo que estaba trabajando de la mano con el magistrado Francisco Ricaurte.
Francisco Ricaurte, es correcto.
¿Usted pagó ese dinero? ¿Qué pasó entonces con su casación?
No, yo no pago el dinero y después aparece la casación en negada. De hecho, me la niegan año y medio, casi 2 años después,
en
la sala penal de la sala de casación.
¿Y no se la aceptan?
La niega, no la aceptan, inclusive critican mucho ella, los yerros del abogado, que dicen que pues que está mal presentada la demanda de casación.
Estaba revisando su expediente y aparece un testigo, José Raúl Mejía Vélez. Y él aparece
Mirabeles,
y él aparece en muchos expedientes. Él fue el testigo de su caso. ¿Qué pasó con su expediente, que como usted no lo está explicando? Usted fue declarado inocente, después culpable, y después no aceptan su casación.
Vea, Jairo, le voy a explicar brevemente, porque sé que el tiempo es corto.
Sí.
A mí me condenan con base en un único testimonio del señor José Raúl Mirabeles. El señor José Raúl Mirabeles aparece declarando en 27 procesos y en el proceso mío admite que recibió dinero por parte de un fiscal, de un abogado que tenía la fiscalía para declarar en contra mía. Entonces, y lo desmienten 20 personas, 20 miembros de las autodefensas, empezando desde don Mario, el señor Pirata, sicarios, escoltas, en fin, aparecen 20 testimonios diciendo que ninguno me vio, ninguno me conoció, y aparecen además diciendo, de esos 20, 10 personas dicen que al señor Omar López, que en paz descanse, lo mandó a matar Miguel Arroyave, y cuentan los motivos del por qué lo mandó a matar. Entonces, esta es una justicia que uno realmente no entiende. Además de eso...
¿Y eso no es el testimonio?
El general, señor, va el general Nieto, hoy comandante de la policía, va al juicio mío, porque él era en esa época el coronel del departamento de policía, Meta y Llanos Orientales, y dice que como el testigo me ubicó en una fecha, entonces yo en esa fecha estaba durmiendo en mi casa. certificado por la Policía Nacional de la República, porque la minuta se establece que yo estaba durmiendo en esa casa. Entonces, ¿qué tenemos? Un testigo que admite que recibe plata en muchos procesos para declarar que la fiscalía lo utilizaba para eso, y tenemos la certificación de la policía que yo estaba durmiendo esa noche en mi casa, y además las declaraciones de 20 miembros de las autodefensas diciendo que ninguno me vio y me conoció. Pero lo raro no es eso. Lo raro, además, frente a ese tema, es que el tribunal, en el fallo condenatorio, se equivoca, porque ellos dicen que don Mario corroboró, y ese es el motivo uno de los motivos de la casación, corroboró al testigo, cuando es absolutamente lo contrario. Él dijo que nunca me conoció y que nunca me había visto. Y además de eso, el fiscal que llevaba el caso mío era el señor Walter Enrique Azuat, un fiscal que engañó a la fiscalía porque no tenía el título de abogado.
Él fue el que investigaron y detuvieron porque no tenía título, sí recuerdo.
Es correcto, el señor Walter Enrique Azuat Reina. Esa es la persona que llevó el caso mío. Y además de eso, la otra prueba que me condenan, con la cual me condena el Tribunal Superior de Bogotá, es una gráfica LIN. ¿La gráfica LIN en qué consiste? Es una serie de llamadas en las que yo aparentemente me intercomuniqué. No aparece una llamada mía hacia el sicario, no, yo llamaba a Pedrito, Pedrito a Juan, y Juan se comunicaba con el sicario. Pero para resumirle, el señor no era el sicario. La Fiscalía General de la Nación, en Providencia del 27 de marzo de 2008, le precluyó y el señor no era el sicario. En mayo 20 del 2008 me la metieron nuevamente como si fuera el sicario el señor Walter Enrique Azuat. Eso es un tema, y el tribunal se equivoca de materia grave porque vuelve y me lo endilga como si fuera el sicario sin serlo. Eso es, en términos médicos, como si yo me fracturara el brazo izquierdo y el médico me enyesara el mano derecho. Eso es una cosa absurda. Yo pienso que eso lo ha debido...
Señor Chaparro.
Sí, señor.
Ya, le entiendo. ¿Cuándo presenta usted el recurso de casación y quién fue el ponente en la Corte Suprema?
El recurso lo presenta el doctor Gustavo Moreno, digamos yo, eso es aproximadamente en agosto, septiembre del 2012, y lo resuelve el doctor Eugenio Fernández Carlier. Y le quiero decir algo, la Corte Suprema de Justicia, en dos renglones, me resuelve mi vida. Dice, y menos tergiversó la declaración de Aldo Mario ni el contenido del análisis LIN. Y entonces, frente a eso, no tengo ningún recurso. Yo, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 29, establece que uno tiene derecho, todo condenado tiene derecho a impugnar sus sentencias. Este es el único país que está adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde no tenemos impugnación, es decir, los jueces son infalibles. Los magistrados se equivocaron en materia grave en el caso mío, pero además de eso, de haberse equivocado, yo no he tenido ningún recurso, no he tenido ninguna posibilidad de ningún recurso. Yo instauro acción de tutela, la casación, bueno, en fin, es un tema muy complejo el sistema judicial aquí en Colombia.
Pues vamos a estar muy atentos a este caso ahora que Luis Gustavo Moreno ha dicho que va a contar toda la verdad. Muy seguramente este caso, exalcalde Chaparro, también saldrá a la luz pública. Mil gracias por contarnos su historia.
A usted, Vicky, muy amable por regalarme parte de su tiempo. Y yo le pido al doctor Gustavo Moreno que él, que conoció a mi familia, a mis hijos, el sufrimiento por el cual estamos padeciendo, que por favor cuente la verdad. Muchas gracias, Vicky.
Profe Pili, programa.